8 minutos pasan de las 11 de la mañana.
En la Matilla podría haber sucedido en Albacete, podría haber sucedido en Lugo, en Tejeda, y que con carácter general la injusticia que se comete en un pueblito pequeño es una injusticia que se puede trasladar a todo un país. Esa es la metáfora, ¿no? Y es una verdad absoluta. Así actuaba la justicia a nivel nacional, así actuaba pues las fuerzas policiales de aquel entonces, así actuaba la gente que sufría pues una dictadura impuesta muy férrea. Es el principio de la dictadura, que se va volviendo en dicta blanda con el tiempo y que acaba la democracia, por fortuna. Pero si ocurrió en La Matilla, es que ocurrió en España, ocurrió en un país como este, ¿no? Esa historia anda en el sustrato, ¿verdad?, sociológico de los majoreros, desde que ocurrió. Solo que es tan tremenda y tan, ¿verdad?, tan triste y a la vez de tanta consecuencia que la gente mantenía en reserva a él. Y solo se hablaba en familias y en pequeños círculos muy, muy cercanos y demás. Porque había un asesinato por medio y eso es, ¿sabes?, como muy complicado de sacar a la luz. Una guerra civil dura 3 generaciones, en la memoria de 3 generaciones. En esa estamos, precisamente en esa. Yo soy la segunda, porque mi padre participó directamente en ella. Yo soy la segunda, pues mis hijos todavía le quedará probablemente alguna reminiscencia de lo que pudo, ¿verdad?, de lo que pudo pasar. Pero por fortuna hoy estamos en un sistema político totalmente abierto, democrático y diferente, y no creo que los vecinos de la misma calle estén guardándose ningún tipo de... Aunque siempre, ¿verdad?, siempre se recuerda en el pasado quienes participaron de una forma más activa en uno u otro bando. Yo creo que eso es un aspecto que nuestra sociedad no solo debe olvidar, sino debe mantener en la memoria, pero sí olvidar todo tipo de rencillas, ¿no? El libro no pretende nada de todo lo contrario. Lo que pretende es aunar, remar en una misma dirección quienes un día estuvimos enfrentados.
La radio abre hoy sus micrófonos para que ustedes escuchen a un autor majorero que, para escribir su última obra, escuchó, y reiteramos el verbo, a más de 30 personas, 3 de ellas ya fallecidas. Investigó además en documentación oficial, sobre todo en el Archivo Militar de Santa Cruz de Tenerife, donde, según explicó en esta misma emisora hace unos meses, dio con el expediente de un consejo de guerra que hicieron a las 3 personas inculpadas en un asesinato en el pueblo de La Matilla del año 41. 3 acusados inocentes que finalmente fueron declarados absueltos en aquellos años horribles donde se fusilaba a la gente. Nos recordaba en la anterior conversación el invitado de esta hora de la mañana aquí en la radio. Saludamos y le damos la bienvenida a esta casa nuevamente a Marcos Hormiga. Marcos, buenos días.
Buenos días, Marusa. Encantado de hablar contigo de nuevo y que me saques en la radio para todos tus oyentes.
¿Cómo estamos, Marcos?
Bien, bien, muy bien, y contento por el tema de la evolución de la novela.
Sí, estamos en la segunda, perdóname, yo es que a mí se me llena el alma cuando puedo compartir con los oyentes que un escritor de la isla de Fuerteventura está ya en su segunda edición de la novela. Te ha dado muchas alegrías, ¿no, Marcos, este trabajo?
Muchísimas, muchísimas, más de las que yo suponía que iba a ser que iba a ser interesante, pero bajo ningún concepto pensé que tuviese la pequeña trascendencia que ha tenido, ¿sabes? No solo dentro de Fuerteventura, sino dentro de las letras de las islas, ¿no?
Uh-huh. Es además una novela que están recomendando, ¿no?, a través de distintos medios de comunicación. Y sí, bueno, pues que te lo... Igual nosotros que estamos más cerquita de ti, pues somos como más cariñosos, ¿no?, con el trabajo, solemos ser más cariñosos con el trabajo. Pero quizás las personas que están más alejadas tienen otra perspectiva, ¿no? Y que hablen bien del trabajo, pues eso me imagino que llena, ¿no, Marcos?
Muchísimo, muchísimo. Yo, Marusa, yo creo no haber sido el número uno nunca en mi vida. Y por primera vez salió en la página del libro de la provincia, que es muy, ¿verdad?, como muy recomendable, el asunto de que la novela estaba en, bueno, pues dentro de 100 títulos a nivel nacional, se hizo un apartado de 10 títulos dentro de Canarias, y no sé si significaba que era la número uno o la más recomendada, pero sí estaba en la posición, en la primera posición, ¿no?, con lo cual a mí me llenó de orgullo.
Uh-huh. Y dice mucho también que estemos ya en una segunda edición de la obra, ¿no, Marcos? Que no sé si lo habías conseguido con otro trabajo de los tuyos.
Nunca, nunca. Sí es verdad que se han llegado a vender los títulos en muy pocas ocasiones, sobre todo los de traducción británica, porque como es historia de las islas y demás, la gente se interesa por el asunto. Uh-huh. Pero no, nunca, nunca antes me habían hecho una segunda edición, incluso vendidos todos los ejemplares. Yo creo que también, sin duda, ha sido el tema de la Navidad, ¿no? Que la editorial aprovecha pues el tirón de... ¿cierto? Yo quise que la novela se presentara en octubre porque se cumplía el 80 aniversario del suceso, del asesinato, ¿no?
Sí.
Y fue por eso, no fue por otra razón. Pero claro, de octubre a diciembre hay una está la difusión de la obra, y creo que quisieron aprovechar, la verdad sea dicha, el tirón de la Navidad.
Uh-huh. El tirón de la Navidad, pero sin duda alguna estamos hablando de un buen trabajo, porque la Navidad puede tener mucho tirón, Marcos, pero esto va también de boca en boca, ¿no? Y si el trabajo no gusta, pues no se compra, ¿no? Es así, ¿no? Sí. La realidad es así. Sí. Son muchísimos los autores que hay ahora mismo vendiendo en España, ¿no?
Sí, somos miles.
Por eso.
Imagínate, a nivel provincial, Fuerteventura solo, pues somos unos cuantos, menos tres o cuatro o más. Y bueno, a nivel nacional, puedes hacer ahí, multiplicarlo por 10.000, ¿no? No lo sé. Sí, ha tenido su pequeña difusión, con lo cual yo estoy pues más que satisfecho, la verdad.
Marcos, independientemente del estilo, ¿qué diferencia este trabajo de los tuyos anteriores?
El estilo,
precisamente.
Por encima de todo. Y luego el interés que despierta un suceso de la trascendencia que tuvo en su día y que se mantuvo, ¿verdad?, en la memoria colectiva hasta la actualidad.
Uh-huh. Hay cosas muy muy curiosas independientemente de la historia. No hemos tenido la oportunidad de leer la novela completa, pero a poco que te asomes a alguna página, sobre todo a la primera, ¿no?, hay vocablos que ya hemos perdido en nuestras islas. El primero de ellos que señalo es Canarias, ¿no? Recuerden seguramente que las personas mayores que están escuchando la radio sabrán perfectamente Canarias sin la S final, que nos estamos refiriendo a la isla de Gran Canaria. Los abuelos se referían a la isla de Gran Canaria como me voy a Canarias, ¿no?, que es el primer vocablo que aparece aquí en la primera página de la novela de Marcos. El propio nombre que da título al trabajo, La Hijuela, puede ser un trocito de tierra, y no sé si tiene más significados, me imagino que sí, ¿no? Lo digo porque tienes muy presente los vocablos canarios, la lengua canaria en esta novela, Marco.
Bueno, si me voy a situar en el año 41 y son tres campesinos los inculpados, pues yo tengo que ponerles por su boca el vocabulario insular, que a veces con referencia a Fuerteventura, porque se podría hablar ya de majorerismos, ¿no? Un poco un término medio tal, pero que quiero decir un término que se sale de lo común, pero es que hay vocablos que responden a la isla de Fuerteventura y ya. Pero bueno, mi intención era hacerlo, pues ponerlo en vocablos de esas personas. Y puesto que está ambientada en ese año, pues poner Gran Canaria frente a Canaria, lo consideré menos oportuno. Mi padre, que en paz descanse, y sus hermanos, toda la vida dijeron: me voy a Canarias.
Me voy a Canarias. Efectivamente. Siempre. Sí, los abuelos también, yo recuerdo a los míos, y seguramente que muchos de los oyentes están recordando ese término, ¿no?, de Canarias, para ir a la isla de Gran Canaria. También hoy me comentaba una compañera, seguimos haciendo lo mismo con Las Palmas, ¿no? Estoy en Las Palmas, claro, pero me voy a Las Palmas, ¿no? Hablando de la isla también, ¿no? Seguimos... Seguimos
siendo la provincia, la cabeza de la provincia, Las Palmas. Sí. Pues la gente dice Las Palmas, por Las Palmas de Gran Canaria. Creo que quieren decir que van a la capital, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí, en fin, ahí hay una pequeña confusión.
Bueno, Marco, esta novela, independientemente de hablarnos de la historia, de una historia real que tú novelas, nos habla también de otras muchas cosas. Hemos comentado la lengua, pero también nos habla de una forma de vida, ¿no? Nos habla de una sociedad de los años 40 en un pequeño pueblo en la isla de Fuerteventura. Nos cuenta mucho esta novela, independientemente de esa historia del asesinato en La Matilla, ¿no?
Bueno, claro, esto, en la traducción de un británico que se llama John Mercer, que también presenté el año pasado, en el 21, este hombre era un sociólogo británico muy avesado, y el hombre dio con una clave que a mí me sorprendió, y es que hablaba de que Fuerteventura ha tenido varias fases de conquista y que se ha mantenido históricamente en el tiempo, pues también a raíz de las consecuencias de las fases de la conquista. La primera es cuando llegan los primeros pobladores en torno al principio de nuestra era. La segunda es cuando llegan los conquistadores del siglo XV, de 1400 y poco, ¿verdad? Y se establecen. Y a partir de entonces Fuerteventura se va desarrollando en un sistema de ¿verdad?, de autoconsumo y de autoproducción y demás, pero que realmente en el tiempo varía muy poco hasta precisamente el principio de los años, o mediados de los años 60, principio de los 70, en que Fuerteventura da un viraje absolutamente diferente en lo económico, en lo social y demás. Bueno, yo creo que una novela en el 41 sitúa al perfil de Fuerteventura dentro de una estructura agraria muy cerrada, de personas que manejan pues la situación económica, que tienen multitud de medianeros, y ese tipo de se mantiene en el tiempo. Ahí andamos pues cerca del final de ese periodo, ¿no? Y bueno, la novela hace de buenas a primeras, uno se sitúa en el 2022 y una persona se sitúa en 1941, y estamos hablando de dos circunstancias sociológicas totalmente diferentes. O sea, Fuerteventura era otra, y reflejarlo pues claro, quiere su pequeño estudio, en fin, no sé cómo explicarme en profundidad, pero yo creo que se entiende, ¿cierto, Marusia?
Sí, perfectamente, y yo también comprendo que esas más de 30 personas con las que tú pudiste hablar para realizar tu trabajo, independientemente luego de la investigación que hacías entre otros en los archivos militares, también te daban una foto muy clara, ¿no?, de cuál era el ambiente de ese año 41 en La Matilla y en la isla de Fuerteventura, ¿no? Como decíamos en la anterior conversación que manteníamos con nuestra compañera Sofía Menéndez en el espacio del Jable al Malpey, aquí en Radio Sintonía, en la periferia de la periferia, ¿no? Entiendo que los testimonios de esas 30 personas han sido muy influyentes para que tú te sientes delante de los folios a escribir, ¿no, Marco?
Sí, absolutamente. y los informantes que hablaban sobre una cuestión concreta en ocasiones se contradecían entre ellos mismos, entre las personas mismas, ¿verdad? Pero después cuando te documentas con todo el expediente oficial de la época, puedes hacer unos contrastes interesantes, pero siempre aportaron un montón de muchísimos detalles que todos están recogidos o casi todos están recogidos en la novela de las circunstancias de la época que no aparecen naturalmente en lo que sería pues la documentación, ¿verdad? Oficial de aquel entonces, lo que el Consejo de Guerra definitiva, que fue con el documento con el que acabé dando después de un poco de tiempo. Cada uno aportó una visión, una verdad, uno en favor de uno, de otro, en fin, un poco una mezcla de circunstancias que hay que separar y secuenciar en el contenido de la narración.
En tu opinión, Marcos, y por lo que has escuchado de esos testimonios, ¿hubo reencuentro o hay reencuentro entre las personas que participaron en el conflicto de una u otra manera, aunque sea con sus opiniones, aunque no hayan, bueno, pues enfrentamientos personales? ¿Hay reencuentro entre las familias que vivieron esa época?
Absoluto, absoluto. O sea, aquí se acabó el rencor, por fortuna, y aquí se acabó todo tipo de represalia y de demás. Existe en la memoria, digamos, del pueblo, digo en general, incluso sí, en la memoria de la nación, ¿no? Pues circunstancias concretas, pero yo creo que ya responden al pasado y a un momento en el que no tiene sentido estar removiendo para mal, quiero decir, para enfrentamientos, algo parecido, ¿no? Esto es una historia que solo puede llevarnos hacia la hermandad, hacia hacernos entender unos con otros, muy a pesar de lo que ha ocurrido, que lo que ocurrió fue grande, o sea, un enfrentamiento entre hermanos, ¿no?, y hermanas. En fin.
Por lo tanto, de una situación bastante complicada, bastante triste, como hemos podido escucharte al inicio de esta entrevista, Marco, de esa historia se genera en la vida real mucha generosidad, ¿no?, por las partes.
Yo creo que es la secuencia lógica de nos tenemos que hacer entender y estamos en un país democrático y la página de la dictadura forma parte del pasado, por fortuna, y nada más que eso, ¿cierto? Alguien a lo mejor puede guardar un rencor particular, pero a mí no me consta. Personalmente no me consta, Amarus.
Bien, Marcos, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros estos minutos para hablarnos de este trabajo que, insistimos, tantas alegrías está dando a su autor y a sus lectores también, ¿no?, ya en la segunda edición, una novela muy muy recomendada, que yo no sé si a ti te gusta catalogarla como una novela negra.
No, en absoluto, no. Los críticos, desde que hay un asesinato, pues tienden a catalogarla, ¿cierto? Pero yo creo que es una novela histórica, incluso me atrevería a decir con tinte social, pero nada de novela negra, porque lo que hay detrás no es un investigador o quiero decir un personaje investigador, sino que hay una narración secuenciada de hechos. Y nada más, no hay investigación de qué es lo que suele haber en una novela negra. Alguien, un investigador, investigadora que empieza a escudriñar cómo descubrir quién fue, ¿verdad?, el asesino y tal, y ese no es el caso. Es una novela histórica y, si acaso, social.
Algo muy importante para una obra es precisamente lo que yo tengo en las manos, y es la portada, ¿no?, de La Hijuela. La portada de La Hijuela, yo tengo la segunda edición, refleja una nota necrológica, Marco.
Así fue. Se publicó una semana después. Quiero pensar que es porque los medios de comunicación en aquella época eran muchísimo más lentos en dar noticias. Se publicó una semana después del asesinato y la nota dice exactamente: he muerto repentinamente. que como mínimo podían haber dicho en extrañas circunstancias o asesinado, no sé. Uh-huh. Pero claro, muerto repentinamente, ahí estaba, fíjate tú, una cosa tan de tanta trascendencia que quedó en una noticia necrológica, como dice, pero de un porte muy, muy suave, muy, ¿sabes? No entraron en profundidad. Por supuesto, no aparecía la palabra asesinato por ningún lado, u homicidio, ¿no?
Uh-huh. Yo dejo a los oyentes ahí con esa mano tendida a través de esta portada de La Hijuela de Marcos Hormiga, en esa necrológica, ¿no? Como guía para que la curiosidad se les abra y puedan hacerse con este libro y nada, disfrutar del relato de Marcos. Es una historia basada en un hecho real que él ha novelado con la ayuda de esas 30 personas y con la ayuda también de su investigación en los distintos archivos militares en relación al asesinato de una persona en la localidad de La Matilla, aquí en el municipio de Puerto del Rosario, en el año 41. Marcos Hormiga, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos alegramos mucho de tu éxito con La Hijuela y esperemos que el libro siga gustando y se siga vendiendo.
Eso espero yo también, más que nada porque, bueno, es un trabajo que habla de nosotros mismos, ¿no? Independientemente de la autoría. Y quiero agradecerte pues la dedicación y el buen hacer, Marusa. Se nota que has mirado el asunto en profundidad y se agradece una entrevista de esta calidad. Muy amable.
Un abrazo.
Lo propio.